Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Denuncias de la CIA unen parcialmente a republicanos y demócratas. Donald Trump sigue desestimando a organismos de inteligencia. Medidas desesperadas para una crisis sin fin, denuncia oposición en Venezuela. El mundo católico celebra a la patrona de América. Y otro paso médico en la lucha contra el cáncer en los huesos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Crece el escándalo por las conclusiones de la CIA sobre una posible intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mientras el presidente electo, Donald Trump, sigue restando importancia a los informes, legisladores de ambos partidos aseguraron que las denuncias son alarmantes y exigieron una investigación exhaustiva.
La administración Obama instó a los miembros del Congreso, particularmente aquellos que respaldaron al ahora presidente electo Donald Trump, a investigar los informes de inteligencia que indican que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales para ayudar al empresario a obtener la victoria.
Fue el presidente electo quien durante la campaña indicó que pensaba que el presidente Putin era un gran líder. Fue el presidente electo quien indicó que se retiraría de algunos de nuestros compromisos con la OTAN. Fue el presidente electo quien se negó a revelar sus conexiones financieras con Rusia.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó que el informe solicitado la semana pasada por el presidente Obama será clave para la investigación del Congreso.
Presumiblemente esa información será útil para apoyar la revisión del Congreso sobre este asunto, que es ciertamente justificada cuando se toman en consideración los riesgos y las consecuencias.
Por su parte, líderes republicanos en el Capitolio se unieron a los demócratas en condenar la presunta interferencia rusa en las elecciones. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, confirmó que será la Comisión de Inteligencia la que investigará las denuncias.
Cualquier violación extranjera de nuestras medidas de seguridad cibernética es preocupante y condeno enérgicamente cualquier esfuerzo de este tipo. Los rusos no son nuestros amigos.
Mientras que el senador republicano John McCain impulsa un esfuerzo bipartidista para examinar de manera exhaustiva las afirmaciones de la CIA.
Los rusos han usado esta herramienta como parte de la ambición de Vladimir Putin de recuperar la prominencia y dominio ruso en algunas partes del mundo.
Por su parte, el presidente electo Donald Trump rechazó la conclusión de la CIA calificándola de ridícula y en su cuenta de Twitter dijo que si los resultados electorales fuesen los contrarios y ellos intentaran jugar la carta de Rusia y la CIA, entonces sería considerado una teoría de la conspiración.
Y le preguntamos a Angélica Herrera por qué hay dudas alrededor de quién ha tomado la delantera entre los opcionados para ocupar la Secretaría de Estado. ¿De quién se trata y por qué los cuestionamientos, Angélica?
Se trata del director de ExxonMobil, Rex Tillerson, y lo que preocupa a muchos aquí en Washington es que el empresario tiene estrechos lazos con el Kremlin y una amistad personal con el presidente Vladimir Putin.
China también expresó preocupación este lunes por declaraciones de Donald Trump sobre su política hacia Beijing. ¿Qué desató la ira del gigante asiático, Angélica?
Sí, Eslina, fue lo que dijo Donald Trump en una entrevista con la cadena Fox, en la que puso en duda la que sea necesario seguir con la política de una sola China, que no reconoce a Taiwán como un territorio independiente y que ha sido la base de la relación bilateral entre ambos países por más de 4 décadas. Esa relación, según Beijing, podría verse afectada por las declaraciones de Trump.
Así la incertidumbre crece a 38 días de posesión de Donald Trump. Muchas gracias, Angélica. Y esa incertidumbre no es ajena a la ONU, donde este lunes el portugués Antonio Guterres tomó posesión de la Secretaría General del organismo.
I, Antonio Guterres.
El nuevo secretario general electo de las Naciones Unidas fue juramentado este lunes en Nueva York, en una ceremonia donde se destacó la labor del actual líder de la ONU, Ban Ki-moon, y los retos que enfrenta el mundo. Problemas que asumirá el ex primer ministro de Portugal, quien sirvió desde junio de 2005 a diciembre de 2015 como alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados.
Los conflictos se han tornado más complejos y están entrelazados como nunca antes. Producen horribles violaciones del derecho internacional humanitario y abusos de derechos humanos. Y las personas han sido forzadas a dejar sus casas en una magnitud que no se había visto en décadas. Y ha aparecido una nueva amenaza, el terrorismo global.
Guterres quien fue elegido entre 12 candidatos en un nuevo proceso que permitió más transparencia. Aseguró que una de sus prioridades es acabar con los 5 años de conflicto en Siria y para ello implementará una nueva estrategia que le permita alcanzar esta meta.
Creo que tenemos que hacer de la prevención el centro de nuestro trabajo. Asegurarnos de que la paz y el desarrollo estén unidos con los derechos humanos y garantizar que estos tres pilares de Naciones Unidas se han visto como una combinación de manera integrada en todo lo que hacemos. Y necesitamos la búsqueda de la paz bajo la diplomacia cuando vemos cómo se multiplican nuevos y viejos conflictos que parecen no terminar.
Asimismo, insistió en que hay que reformar la organización y durante su discurso en inglés, francés y español, aprovechó para manifestar la importancia de involucrar a la juventud en la ONU.
Las Naciones Unidas deben empoderar a los jóvenes y aumentar su participación en la sociedad y su acceso a la educación, la formación y el empleo.
Guterres asumirá su cargo oficialmente el 1 de enero de 2017 en medio de un ambiente de incertidumbre alrededor de la presidencia de Donald Trump, hecho al cual se refirió de esta manera específica.
Creo que con la verdad me tengo que relacionar con todos los gobiernos del mundo y desde luego con el próximo gobierno de Estados Unidos, mostrando una disposición total para cooperar frente a los enormes retos que estaremos enfrentando juntos.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, ¿reveló el nuevo secretario general de la ONU cuáles son los puntos centrales de su propuesta sobre Siria o cuáles son sus prioridades?
Realmente para él lo más importante es recuperar la confianza en el proceso que ya se ha adelantado por varios años, pero también importante para él es tratar de actuar lo antes posible debido a la crítica situación que se está viviendo y aseguró que él haría parte de este proceso de mediación si fuera necesario.
¿De alguna forma dejó entrever el señor Antonio Guterres la expectativa que hay entre la comunidad internacional por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Celia?
Realmente lo que está tratando de hacer es dejar saber que va a hablar con la verdad, va a presentar sus posiciones y colaborará con aquellos que necesite hacerlo, incluyendo los Estados Unidos y su presidente electo.
Celia, muchas gracias. Comienzan pues en enero a escribirse historias paralelas de dos líderes mundiales, el secretario general de la ONU y el presidente de Estados Unidos.
Más adelante, una estrategia para proteger el mercado de una apreciada fruta mexicana. Y 485 años celebrando a la Virgen de Guadalupe.
Pero he celebrado en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo paso en acceso a Internet se registró este lunes en Cuba. El gobierno de la Isla Nación y Google llegaron a un acuerdo por el cual el gigante de la web proveerá acceso más rápido a la data en Cuba. Según expertos, solo el 5% de la población tiene acceso a la red. Entre otras razones, por los altos costos. Una hora de servicio cuesta $2 a un trabajador que devenga el equivalente a $20 al mes. El acuerdo, entre otros, permitirá a los cubanos acceso a Gmail y YouTube en localidades alrededor del mundo. Hasta 3 veces más pagaron los estadounidenses por obtener en los supermercados del país una apetecida y básica fruta de su dieta. El aguacate escaseó tanto en los últimos 3 meses que las autoridades tuvieron que tomar medidas para afrontar la especulación con sus precios y poner punto final a la crisis.
Hasta 900.000 toneladas espera exportar a Estados Unidos en la temporada 2016-2017 la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. El hecho de que 8 de cada 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos provienen de Michoacán hizo urgente resolver un retraso en las cosechas que del 28 de septiembre al 14 de octubre provocó escasez y disparó los precios de la fruta en más del 100%.
Debido fundamentalmente que a los dirigentes de algunos de los municipios exportadores decidieron usar esos métodos para hacer avanzar algunas demandas que tienen, y básicamente se referían a los términos en que los productores y los empacadores negocian la compraventa de su fruta localmente.
Para acabar de ajustar, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó a La Voz de América que no existe una autoridad regulatoria del precio de esta apetecida fruta en el país. Sin embargo, el comercio es constantemente monitoreado para prevenir la diseminación de pestes. El vocero de APEAM, Ramón Paz, explicó el proceso.
Hay 2 inspectores. Están ahí con etiquetas que tienen hologramas que no se pueden falsificar. Tienen handhelds para estar anotando cada caja que se cosecha. Y está muy controlado desde el momento de la cosecha. Esos documentos están georreferenciados de manera que tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como el Departamento, como el Gobierno de México y nosotros como APEAM sabemos en dónde se está cosechando en tiempo real.
La problemática también tiene un aspecto ambiental que las autoridades están en proceso de resolver con el programa Auditoría Ambiental de Carácter Voluntario, que ofrecería más garantías al consumidor estadounidense.
Es certificar y decir que el aguacate mexicano proviene de áreas que no están siendo afectadas y que están cumpliendo con una calidad ambiental, donde van a estar observando tanto la legislación local de los estados, de los municipios, y ir más allá con esta parte de plagas, que es un tema muy importante que tenemos que estar compartiendo con Estados Unidos, principalmente para evitar una propagación.
El funcionario espera que a mediados de 2017 se defina el número de empresas participantes en esta estrategia de control y sostenibilidad y el tipo de acciones de carácter punitivo contra aquellos que no adopten las medidas de protección ambiental. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hace 485 años, en medio de una de las mayores crisis de la historia en el mundo católico, la Virgen de Guadalupe se apareció a un humilde indígena, San Juan Diego. Desde 1531, las comunidades hispanas del continente celebran el Día de la Patrona de América, entre ellas la de Los Ángeles.
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva!
La Plaza de México en Los Ángeles elogia con fervor este lunes 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe. La Voz de América habló con los asistentes a la celebración, quienes expresan desde la distancia su pasión hacia este símbolo católico de México y del continente. El padre David Ochoa y la feligresa Marina Campos llevan décadas celebrando esta tradición en Los Ángeles.
Hace 26 años que empezamos, precisamente yo empecé a celebrar la Santa Misa con 6 personas de por aquí.
Siempre lo he celebrado en Los Ángeles y yo le trato de enseñar las raíces mexicanas.
Esta plaza, inspirada en varias plazas típicas de México, acoge a lo largo del año distintas celebraciones, entre las que destacan el 5 de mayo, las fiestas patrias y la celebración de la Virgen de Guadalupe. Para muchos, esta celebración le remite a su país, México.
Es un pedacito de México, un pedacito de esa nostalgia para la gente que no puede visitar a su México querido, a que se sienten como es como estar en casa.
Para Ariel Rodríguez y Claudia Herrera, es su primera celebración en Estados Unidos.
Yo antes celebraba siempre en la Basílica de Guadalupe, es el primer año que lo celebramos aquí en Los Ángeles. Es un significado muy bonito porque a pesar de que estamos lejos de México, lejos de donde está la Basílica, y esto es algo muy bonito de que el niño pueda participar representando a alguien como Juan Diego.
Las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe continuarán a lo largo de la semana en la ciudad con más hispanos de Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Los estudiantes internacionales que quieren obtener su educación médica en Estados Unidos enfrentan desafíos casi insuperables. A la negativa a aceptarlos se suma la falta de cupos. Sin embargo, hay quienes demuestran que con empeño nada es imposible.
Fátima Ismail siempre quiso estudiar medicina. Ella tiene 32 años de edad y nació en Dubái. Allí culminó sus estudios en la Escuela de Medicina y aplicó para una residencia de formación en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, institución donde había asistido anteriormente por un programa de intercambio.
Llegaron a conocerme, conocí mejor a la población de pacientes y al final de mi pasantía obtuve una recomendación de la facultad de aquí y eso fue muy importante para construir mi currículo y añadir un rostro al nombre en la aplicación.
Fátima integra un selecto grupo de estudiantes internacionales que arriban a Estados Unidos para mejoras académicas.
Es un proceso muy competitivo. Siendo un graduado de una escuela de medicina internacional, obviamente tienes menos oportunidades de ser aceptado porque la prioridad sería para los graduados de Estados Unidos. No es imposible, lo único que tienes que hacer es una planificación temprana.
La planificación es clave para los estudiantes extranjeros que buscan la admisión a las escuelas de medicina de Estados Unidos. Paul White, director de admisiones de la Universidad Johns Hopkins, dice que la mayoría de los programas requieren que los estudiantes estudien cierto tiempo en esta nación.
Nosotros decimos que queremos ver por lo menos un año de cursos adicionales en cualquier área en Estados Unidos, solo para que podamos ver el tipo de cursos que son capaces de tomar y lo bien que se desempeñan en esos cursos, y después hacen la prueba de admisión de la universidad. Todo eso les hace admisibles.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
En breve, medidas económicas desesperadas en Venezuela y miles huyen de Alepo en medio de arremetida militar.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En una nueva acción que, según el presidente Nicolás Maduro, mejoraría la golpeada economía venezolana, el mandatario firmó la extensión del llamado decreto de guerra económica. al tiempo que ordenó sacar de circulación en 72 horas los billetes de mayor uso.
Según el presidente venezolano, con el nuevo decreto se busca hacer frente a presuntas mafias colombianas que, según sostiene, almacenan papel moneda para desestabilizar la economía del país. El billete de 100 bolívares es el de mayor valor actualmente y el más utilizado, por lo que la medida supone sacar del mercado casi la mitad del dinero en efectivo y en solo 72 horas.
Y le he dado la orden de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseveró que el gobierno venezolano evitará la repatriación del dinero fugado.
Se ha investigado la salida de grandes cantidades de dinero en efectivo a través de organismos, organizaciones no gubernamentales contratadas por el Departamento del Tesoro norteamericano.
Por su parte, los parlamentarios de la bancada opositora Ismael León y Adriana Pichardo, en diálogo con La Voz de América, aseguraron que es prácticamente imposible recoger en 72 horas todos los billetes de 100 bolívares en el país.
En términos coloquiales, de verdad, una real estupidez, porque es imposible sacar más de 6 millones, por ejemplo, de billetes de 100 bolívares de circulación en al menos 72 horas. Ni siquiera son 72 horas, porque la verdad que hoy es un lunes bancario. El venezolano no tiene acceso hoy a ninguna entidad para poder realizar esas operaciones.
Eso es todo un show que monta el señor Nicolás Maduro, uno más de sus shows. Porque tú sabes que para la fuerza bancaria no es fácil salir de esos billetes en 72 horas, y mucho menos como él lo plantea. Dejemos los chorros.
Con lo cual, desde su punto de vista, concluyen que las medidas confirman la incapacidad del gobierno venezolano para conducir al país hacia la recuperación de su crisis económica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
No obstante los llamados de la ONU y las promesas rusas y sirias de generar un corredor humanitario, miles de habitantes de Alepo tienen que escapar de sus hogares en medio de los ataques de las fuerzas militares sirias. El Papa Francisco hizo un contundente llamado a los gobiernos responsables para que cesen la manipulación.
Todos los días estoy más cerca de la gente de Alepo, especialmente en mis oraciones. No podemos olvidar que Alepo es una ciudad donde aún hay familias, niños, ancianos y enfermos. Desafortunadamente, hemos usado la guerra y la destrucción. Pero no podemos olvidar que Siria es un país lleno de historia, de cultura, de fe. No podemos aceptar lo que ha ocultado la guerra, que existe un cúmulo de opresión y falsedad. Apelo a los esfuerzos por una solución civilizada, no de destrucción, sí de paz, sí a la gente de Alepo y de Siria.
En segundos, nuevo tratamiento contra el cáncer de huesos. ¿Y por qué podemos volar aún sin alas?
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Solo 97.500 jirafas quedan en el mundo. Por ello, la especie fue declarada en vías de extinción. Desde 1985, el número de animales de esta especie se ha reducido dramáticamente. En ese momento, la población mundial alcanzaba los 157.000 ejemplares. Hay nuevas esperanzas para pacientes que padecen pérdida ósea degenerativa. Un proceso de trasplante de células ya fue probado con éxito.
Estas células óseas fueron creadas en un laboratorio con el tejido graso del mismo paciente. Fueron inyectadas a un paciente que padecía de pérdida ósea en su quijada, y con el tiempo, las células mergieron con la quijada, creando nuevo hueso, según Ora Berger del grupo Bonus Bio Group.
What we are announcing to the world is that...
Lo que anunciamos al mundo es un real éxito en nuestro estudio clínico en la regeneración de osamenta nueva en un lugar maxilofacial en la quijada. Ha sido exitoso en el 100%. Los 11 pacientes obtuvieron implantes dentales.
La técnica fue creada por la compañía Bonus Bio Group, y líderes de equipo como Atara Novak dice que es sorprendentemente simple y el procedimiento razonablemente rápido.
Inyectamos nuestro producto semisólido dentro del defecto y vemos que luego de 12 semanas el hueso es funcional. Vemos el hueso entero, el cual es fuerte, duro y funcional.
El equipo ahora ejecuta pruebas en animales para explorar si la técnica pudiera ser utilizada para recrecer huesos grandes, como del brazo y la pierna en humanos.
Nuestro estudio clínico previo fue en el hueso maxilofacial y ahora conduciremos pruebas en extremidades, huesos grandes, y para eso trabajaremos en ovejas.
Si se logra, esto abrirá la puerta a una nueva era de injertos de hueso, seguros y mínimamente invasivos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los avances tecnológicos de la última década finalmente han hecho posible crear una mochila liviana que nos permite volar.
El sueño de un aparato volador personal ha estado dando vueltas por largo tiempo, pero las invenciones anteriores no habían sido exitosas. Máquinas más recientes podían volar, pero se consideraron imprácticas. El siglo XXI trajo el sueño más cercano, pero eran muy grandes y parecían plataformas voladoras. Finalmente, según David Mayman, presidente de la firma Jetpack Aviation, con avances en las turbinas y la asequibilidad de componentes electrónicos críticos, han hecho una realidad las mochilas voladoras de Jet.
Hace 10 años no habían sensores, hasta que se lograron en los iPhones, como acelerómetros, que costaban $100,000 y ahora cuestan solo centavos.
El JB-10 de Jetpack Aviation tiene dos pequeños jets que queman combustible de aviación. Puede volar por 10 minutos a unos 100 kilómetros por hora, hasta una altura de 1.900 metros y cabe en el baúl de un auto. Su versión militar es más poderosa y utilizable para misiones de búsqueda y rescate.
That's where JB-11 comes in.
Produce más fuerza y es más automatizada y habilita a un tripulante a llegar a un lugar problemático en muy poco tiempo.
El vehículo es muy estable para volar y operar y capaz de despegar y aterrizar suavemente. Henry Llanos, Voz de América.
Un homenaje para la historia cierra esta emisión del Mundo al Día. No solo es el Premio Nobel de Paz para el presidente colombiano Juan Manuel Santos lo significativo de la ceremonia de premiación en Oslo, fue el inolvidable y conmovedor aplauso que recibieron las víctimas del conflicto invitadas al certamen para representar a millones de colombianos víctimas por generaciones del conflicto interno y de la violencia en el país.
Muy pocos, casi nadie,
recordaban cómo era vivir en un país en paz. Hoy puedo anunciar a ustedes y al mundo, con profunda humildad y gratitud, que el pueblo de Colombia está haciendo posible lo imposible. La guerra que causó tanto sufrimiento y angustia a nuestra población, a lo largo y ancho de nuestro bello país, ha terminado.